Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá, la Emet, la Dabar, de nuestro Elohim. Démosle gracias a nuestro Abacados. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Kideshanu Bemizbotar Betzivanu Laasok Bedibrek Torá. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos apartas en medio de los pueblos para entregarnos tu preciosa Torá, para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Estamos entonces en la Parashá número 16, esta porción semanal de estudio de la Torá, que lleva por título Beshalak. Beshalak, que quiere decir cuando dejó ir, refiriéndose al momento en que sale el pueblo de Israel del territorio de Egipto. Y en el capítulo 14 de Éxodo, Shemot capítulo 14, verso 27, dice así: Moshe extendió su brazo sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su estado normal, y los egipcios huían ante él. Pero Yahweh arrojó a los egipcios al mar, Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes. Todo el ejército del faraón que los siguieron dentro del mar, no quedó ni uno de ellos. Repito entonces, las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes. Todo el ejército del faraón que los siguieron dentro del mar, no quedó ni uno de ellos. En nuestra porción de estudio de hoy, recordamos que lo que fue un camino en seco para el pueblo de Israel y que lo estaba haciendo para los enemigos de Israel, se convierte para Egipto, para los soldados egipcios, para el ejército que estaba pasando y cruzando ese mar de los juncos, en su sepultura, en su destrucción. Y este es sin duda el evento más maravilloso y trascendental que nuestra amada Israel ha vivido, nuestra amada tierra, nuestro amado pueblo ha vivido. Fue la prueba indubitable de que Yad-Heh Vah-Heh estuvo con ellos, y esta oportunidad, como otras tantas, fue una milagrosa liberación que nuestro pueblo ha vivido en su historia, registrado en la historia de nuestro pueblo. Y esto nos enseña que la batalla es de Yahweh y que Él nunca desampara a los suyos. Por eso encontramos en Apocalipsis 12 algo muy parecido que va a suceder en los últimos tiempos, cuando se narra esa batalla continua en contra de Israel. Y en Apocalipsis 12, 6 dice: Y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días. Y aquí, en esta porción de Apocalipsis, de forma profética para los últimos tiempos, habla que nuevamente sustentará a su novia Israel en el desierto, que el Eterno sustentará a su pueblo Israel en el desierto. Y cuando habla de 1260 días, está hablando de ese periodo de persecución, de ese periodo de opresión que vendrá en contra de nuestro pueblo, que vendrá en contra nuestra, y que será, si tú divides 1260 días en 30, que trae cada mes, serían 42 meses. Y si tú divides 42 meses en 12, que trae el año, te da exactamente 3 años y medio. Y 3 años y medio es exactamente la mitad de lo que va a durar la gran tribulación. Eso significa que después de la mitad de la gran tribulación, el Eterno va a obrar de una forma impresionante para guardar a su pueblo. Aquí, dentro de las teorías y estudios y perspectivas de los pretribulacionistas o tribulacionistas o post-tribulacionistas, es decir, los que dicen que El pueblo no va a pasar la tribulación, los que dicen que va a estar hasta la mitad, los que dicen que sí la va a pasar, pero el Eterno lo va a proteger. Aquí hay una evidencia grande de que estará el pueblo de Israel en medio de la tribulación. Y que el Eterno, como lo dice también en Apocalipsis 2, nos guardará en la hora de la prueba que ha de venir para toda la humanidad. Ahora, no olvidemos que la gran tribulación es el proceso que va a tener el pueblo de Israel, que vamos a tener nosotros por causa de nuestra fe. Y por eso dice que ahí está la perseverancia de los santos, los que guardamos los mandamientos de Elohim y la emuná en Yeshua. Esos son los que vamos a ser perseguidos. Entonces la tribulación es el resultado de todo el sistema, que ya lo estamos viendo, cómo se está avanzando de una forma terrible este sistema mundial de inmoralidad, de corrupción, de maldad, de implacabilidad. Todo lo estamos viendo. Para nadie es ajeno ni extraño que ya este sistema avanzó de una forma impresionante y que la desobediencia a la Torá se aumentará cada vez más. El hombre se alejará cada vez más de Elohim, y esto le dará paso a entrar en un sistema de antimesías, es decir, de todo lo que se opone a los principios de la Torá. Y lo estamos viendo. Pero en cambio, la ira de Elohim es la que ya no vendrá sobre nosotros, sino sobre todos aquellos que se oponen a los propósitos del Eterno y que persiguen o atribulan a su precioso pueblo, a nuestro precioso pueblo. El verso 31, Éxodo 14, verso 31 dice: y cuando Israel vio el maravilloso poder que Yahweh había ejercido contra los egipcios, el pueblo respetó a Yahweh, tuvieron fe en Yahweh y en Moshe su servidor. Si tenemos en consideración que el pueblo estuvo como 400 años en Egipto, por lo que quizá muchos no conocían al Elohim de sus padres, después de este evento no quedó la más mínima duda de quién era Yahweh y su gran poder. Así que para nosotros tampoco debe existir ninguna duda, porque nosotros hemos visto a través de la historia de la Torá y a través de la evidencia de nuestra experiencia con el Eterno, cómo Él merece nuestro respeto y nos motiva a mantenernos en emuná en Él y también a respetar a las autoridades que Él pone sobre nosotros. Porque el pueblo de Israel vio el respaldo de Yahweh sobre Moshe. Cuando Moshe levanta su mano, extendió su brazo sobre el mar y el mar se volvió a su lugar, o se cerró como estaba antes. Y esto fue algo impactante. Nosotros lo leemos muy rápido, pero que Moshe, al mover su mano, el mar le obedezca, eso nos recuerda a Yeshua cuando levantó sus manos y reprendió los vientos y le ordenó al mar que se calmara. Y vemos aquí a Moshe también extendiendo su brazo y vemos el respaldo del Eterno ante ese mover de emuná, de obediencia. Y esto es bien importante porque le ayuda al pueblo de Israel a mantener respeto delante del Eterno. Y eso es lo que se logra a través de esa manifestación del poder del Eterno que hemos visto en nuestras vidas y hemos visto el respaldo de Él a un pueblo que obedece su Torá y que la Torá se convierte como en la herramienta que nosotros podemos usar o echar mano de ella para que el respaldo del Eterno esté sobre nosotros. Así como tampoco quedó duda acerca de que Yahweh había puesto a Moshe por juez sobre la nación de Israel. Es interesante y hasta paradójico cómo el Eterno usa las palabras de sarcasmo y humillación en múltiples ocasiones para tratar a los pueblos. En el que mora lo alto se reirá, dice el Salmo capítulo 2. Moshe en el pasado, por querer ayudar a sus propios hermanos, ellos lo rechazaron bruscamente. ¿Te acuerdas cuando fue a separar a dos de sus de los hebreos que estaban peleando. Y uno de ellos le dijo: ¿quién te nombró a ti como jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al egipcio? Y este rechazado, apartado y hasta ajeno personaje era no solo el elegido, sino también el que vería a Yahweh cara a cara. No menosprecies la autoridad que el Eterno está poniendo sobre ti. No menospreciemos a esos hermanos y hermanas que el Eterno llamó con un propósito alto y específico para una tarea. Aquí ellos menospreciaron a Moshe. Y Moshe tuvo que salir de Egipto y regresar 40 años después. Procesado. No significa que el llamado se muestre de una vez. Hay un proceso que tenemos que esperar. Pero debemos respetar a toda persona, aunque en este momento le veamos quizás con muy poco conocimiento, o le veamos quizás con muy poca influencia en el ministerio, pero el llamado que el Eterno hace es específico para cada quien, y en su tiempo se manifestará el respaldo de Elohim para ese hombre, para esa mujer, que ha sido llamado a desarrollar la tarea ministerial. Y este pasaje también nos enseña que debemos sujetarnos a los líderes que Yahweh nos ha puesto. El ser rebelde a ellos es ser rebelde a la autoridad que los estableció. Si ellos hacen cosas en las que no estamos de acuerdo, lo que podemos hacer es orar para que el Eterno les dé sabiduría y discernimiento. Debemos rogar a Yahweh por los que están en eminencia, como Pablo dice en 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1 dice: primero que todo, yo aconsejo que peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia sean hechas por todos los seres humanos, incluyendo reyes y todas las posiciones de prominencia, para que podamos vivir una vida en quietud y shalom, siendo piadosos e íntegros en todo. Es decir, las autoridades, el Eterno las establece por un propósito de bienestar para sus hijos y en especial su pueblo. Y en Jueces capítulo 2, verso 16, Jueces capítulo 2, verso 16 dice: pero luego Yahweh levantó jueces que los rescataron del poder de aquellos que los estaban saqueando. Verso 18, Jueces 2, 18. Cuando Yahweh levantó jueces para ellos, Yahweh estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos por toda la vida del juez, porque Yahweh fue movido a piedad por sus lamentos bajo aquellos que los oprimían y aplastaban. Es decir, en algún momento de nuestra vida, nosotros clamamos y gemimos por situaciones en las que nos encontrábamos. Y el Eterno no solamente nos entregó su Torá, sino que nos puso tutores, ayos, jueces, roes, pastores, morés, maestros sobre nosotros para podernos ayudar a salir de esa situación de opresión. ¿Cómo? Enseñándonos la Torá. ¿Cómo? Exhortándonos por la palabra. ¿Cómo? Motivándonos, orando por nosotros, intercediendo, dándonos un consejo, clamando en la presencia del Eterno por cada uno de nosotros. Eso es lo que Yahweh hace una y otra vez cuando alguien clama. Envía su palabra, envía un portador de la palabra. Cuando Cornelio clamó, gimió, él hacía sedacás, él daba, él ayudaba en la obra. Y un día el ángel se le apareció a Cornelio, a un centurión romano, y le dijo: ve a llamar a Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Y tú conoces la historia, cuando Pedro estaba en la azotea de la casa de Simón el curtidor y vio la visión de los animales inmundos. Yahweh lo estaba preparando para que lo que él llamaba inmundo no lo llamara más así, en el sentido de ser un extranjero, un goyín. También era el deseo del Eterno alcanzarlo. Había casa de Israel allí también. Y toda esa casa, después del mensaje de Kefa, recibió el Ruach HaKodesh, me refiero a las personas, y fueron sumergidos todos. Hicieron Teshuvah y Tevilah. Y allí el Eterno, como respuesta al clamor de Cornelio, envió el mensaje de la Torah a través de Kefa. Y ellos, aunque tenían un centurión, Cornelio era un centurión, es decir, que tenía autoridad sobre 100 soldados, centurión. Pero llegó una autoridad mayor. La Torah, de labios de Kefa, y todos se sometieron al mensaje. Muy importante que nosotros respetemos a las personas que el Eterno usa para traernos el mensaje, y los honremos y nos sometamos por causa de su llamado y también para beneficio del nuestro. Cuando entramos al capítulo 15 de Éxodo, en el verso 1 dice: entonces Moshe y los israelitas entonaron esta canción a Yahvé Bajé. Dijeron: cantaré a Yahvé porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha arrojado al mar. Y tú puedes seguir leyendo el cántico que Moshe y el pueblo de Israel cantó. Y cómo las mujeres, por la iniciativa de Miriam, sacaron sus panderos, sus panderetas, y danzaron expresando esa canción. Echó a la mar los carros de Faraón. Muy conocida, muy cantada en el sistema religioso, pero que cobra vida, cobra fuerza y nos anima y nos exhorta al mismo tiempo a recordar quién es el Elohim que sepultó en la mar al ejército de Faraón. Es el Elohim de Israel, y que el pueblo de Israel fue el que fue preservado y protegido. No fue una iglesia, ni un concilio, ni una denominación. Fue la nación de Israel, que el Eterno le llama su pueblo, nos llama su pueblo, que nos sacó de Egipto para ser de él, para tomarnos como su pueblo y para que nosotros lo honremos y lo reconozcamos como nuestro Elohim. Y el objetivo principal de esta alabanza era magnificar a Yahvé Bajé por lo que hizo, por lo que es, por lo que hace, por lo que hará. Y ese fue precisamente el objetivo por el cual Moshe y todo el pueblo cantó al Altísimo. Reconocieron que había sido Yahweh quien había vencido a Faraón y su ejército. Es muy importante ese cántico que Moshe dice. Entonces Moshe y los israelitas entonaron. No está diciendo bendito sea Moshe que nos sacó, o gloria a Moshe que abrió el mar y luego lo cerró. Mucho cuidado, cuidado, la alabanza, la magnificencia, la adoración, la expresión y nuestro cántico es para Yahvé Bajé. Hay que tener mucho cuidado con ministerios o congregaciones donde ya no se alaba a Yeshua, sino solamente a Hashem, y ni siquiera nombran Yahvé Bajé, y toda canción es enfocada solo Hashem, y toda expresión es Hashem, no mencionan a Yeshua. Acuérdate que Yeshua es Elohim, y si nosotros adoramos a Yeshua, estamos reconociendo la unicidad, la divinidad de Yeshua. En el verso 6, Éxodo 15, verso 6 dice: tu diestra, Yahweh, es gloriosa en poder. Tu diestra, Yahweh, destroza al enemigo. Esta es parte del cántico y de la alabanza expresada a Yahvé Bajé. Y la palabra usada para diestra es yamin, que significa brazo derecho o brazo de lado o la rectitud. Y esta palabra yamin deriva de la palabra yaman, que significa ser derecho, ser firme, ser recto. Por lo que debemos y podemos entender que no solo habla de la mano derecha, sino que también habla de poder, rectitud, firmeza. Este término también se cruza con el término diestra. Haciendo una analogía, encontramos que Yeshua, dice la palabra, es la diestra de Yahweh. Algunas traducciones dice está a la diestra, pero no es porque Yahweh tenga una mano derecha. Él es espíritu, pero es la forma de expresar la manifestación de su poder, como si él tuviera un brazo derecho y que lo mueve a nuestro favor. Y cuando dice, mal traducida, está sentado a la diestra del Padre, no significa que tenemos una silla grande y una silla pequeña al lado derecho de Dios, y que ahí está Jesús y arriba hay una palomita y tenemos la Trinidad. No, está hablando de una analogía para entender que cada vez que hablamos de Yeshua, estamos hablando de la manifestación del poder, de la rectitud, de la suficiencia, de la autoridad, de la firmeza, de la justicia de Yahweh, manifestada en carne a través de Yeshua. Padre, te damos gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por manifestarte en Yeshua como nuestra salvación. Como dice tu palabra en Isaías 52, yo manifestaré mi brazo extendido en favor de mi pueblo y me conocerán, porque aún mi mano no se ha cortado para bendecir, ni mi brazo para salvar. Y todos me verán, porque yo mismo que hablo estaré presente. Gracias por tan inmenso amor y tan preciosa misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias por cada una de las personas que has puesto en nuestro proceso de salvación para que nos enseñen, nos cuiden y de parte tuya velen por nosotros. Que así sea también con nuestros hijos, Padre, con nuestro hogar, con nuestros seres queridos, que tu salvación les alcance también a ellos. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.